Bueno, decía que
Gracias.
vamos a abordar un tema escabroso porque, bueno, uno lo vive como papá, como mamá, ¿no? Cuando uno tiene que empezar a charlar con los más peques, cuestiones vinculadas, se ha hablado tanto y se habla tanto y en buena hora, ¿no? Se pone en discusión la cuestión de la educación sexual integral, pero nos preguntábamos hace unos días cuando charlábamos cómo abordar estos temas con los más peques en nuestra casa, ¿no? ¿Cómo encarar cuando los chicos, de una manera totalmente desinhibida, empiezan a hacernos preguntas acerca de la menstruación, la reproducción y todas estas cuestiones, Marcelo?
A ver, Claudia, mira, es cierto que es un tema, no sé si escabroso, pero sí harto complicado, diría algún chileno.
Sí.
Es difícil, como médico, a ver, nosotros en nuestra formación académica, absolutamente nadie nos prepara para eso, ¿no? De cómo explicar a generaciones muy jóvenes todo sobre la sexualidad. Yo creo que eso es un poquitito quizá más terreno de los psicólogos o psicopedagogos. Pero bueno, uno va captando de los que saben y va incorporando un montón de conocimientos y definiciones y técnicas para intentar colaborar. Por ende, dicho todo esto, lo que yo quiero decirte es como vos decís, mis opiniones van como padre
Claro.
más que como profesional. Cada casa es un mundo y en esto pongámosle colores religiosos, colores morales, todo lo que vos quieras, cada uno forma o explica a sus hijos cómo y lo que quiere. Y es muy amplio. Pero obviamente que la importancia radica en hablar siempre, siempre con los chicos sobre el tema sexualidad. Recordando que sexualidad no solamente es genitalidad, ¿sí? Hay un montón de pautas que uno puede darle a los chicos sobre el cuerpo, etcétera, etcétera, que deben ir comenzando desde etapas muy tempranas, obviamente, en el ámbito escolar, si es posible también. Quizás las indicadas sean las maestras, manejan mucha más psicopedagogía infantil que los médicos, pero bueno, debería comenzarse con la famosa ESI desde etapas muy tempranas, sobre un montón de parámetros, antes de hablar de lo que es genitalidad, ¿no es cierto? El cuidado del cuerpo, quién puede tocar mi cuerpo. Digo, comenzar desde ahí. En base a lo que vos decís sobre que preguntan, hay un viejo, yo no sé si es proverbio, respondamos hasta donde los chicos quieren saber, no vayamos más allá. Si el chico te pregunta sobre algo genital y respondámosle sobre algo genital, no tengamos miedo, ¿sí? Nadie va a torcer su moral ni nada de eso cuando todo ocurre dentro del ámbito del hogar, obviamente. Y la escuela se supone que está preparada para eso. Desde mi opinión personal, creo que no se está aplicando prácticamente en nada. Y por lo menos la experiencia de nuestra localidad es que muchas veces, cuando necesitan algo así, buscan al médico del hospital. Y no siempre es el mejor ni el más acertado en eso. A algunos nos gusta charlar y explicar y relacionarnos con preadolescentes o adolescentes. Pero sobre todo la primera infancia es como la más compleja para explicar estos temas.
Sí, yo recuerdo tal vez en mi trayectoria escolar, que ya fue hace unos cuantos años, pero me parece que sirve un poco para marcar el cambio de paradigma. En principio, en la escuela primaria, cuando gente de mi generación iba a la escuela primaria, estos temas prácticamente no se abordaban, digamos. Inclusive ni siquiera había la posibilidad de nombrar con cada uno de sus nombres cada una de las partes del cuerpo de los varones y de las mujeres. Esta situación ahora en las escuelas, por ejemplo, ya en el jardín maternal, los nenes empiezan y tienen una lámina donde pueden nombrar cada parte de su cuerpo. Eso me parece que es sustancial a la hora de hablar de educación sexual, ¿no?
Por supuesto, es un pilar fundamental y quizás muchos conozcan una famosa anécdota que ha salido en muchísimas redes sociales. Voy a ser cauto en el lenguaje, pero una niña que relataba que su tío le había lamido su galletita. Supongo que la habrás leído. Entonces sus padres decían, qué asqueroso el tío, ¿cómo va a lamer una galletita que vos vas a comer después? Y el tema no venía por ahí, el tema era que la familia le había puesto un apodo a su genital y le decía la galletita.
Claro.
En base a eso descubrieron una situación de abuso. Digo, ponerle nombre a cada cosa es fundamental, y el nombre que corresponde, en primera instancia. Después, cuando sabemos cómo se llama cada parte de nuestro cuerpo, cada uno le buscará el apodo que quiere, pero la importancia es el nombre real, es basal en la educación de los chicos.
Ahora, cuando, digamos, desde la experiencia también, ¿no? Uno ha ido viendo que determinadas situaciones se abordaban y que seguramente en algunos hogares aún pasa, que se abordan con metáfora, ¿no? Esto de los niños vienen de tal lugar, digamos, para evitar compartir situaciones vinculadas a el vínculo entre un varón y una mujer para la procreación. En cuanto obtura de alguna manera que se pueda hablar más francamente si uno inicia el diálogo con situaciones que no se ajustan a la realidad, ¿no?
A ver, mucho, pero obviamente hasta que no haya un cambio mucho más sustancial desde lo social. Sí, hay gente que es mucho más amplia y abierta para hablar de relaciones interpersonales entre hombre-mujer, hombre-hombre o mujer-mujer. Hay gente que todavía eso le cuesta, obviamente, cruzar un océano nadando. Pero entonces cada uno, por eso te decía, está pintado de múltiples colores la ideología en la casa. Si tenés a alguien ultra estructurado, nunca le va a hablar de eso, le va a hablar que la homosexualidad es una porquería o es una perversión o lo que vos quieras. Digo, el lugar neutral para todo eso es la escuela,
claro.
Donde obviamente hay que despojarse. El tema es que quizá hay muchos docentes tampoco se despojan.
Claro.
Y donde debería ocurrir, ¿no? De dar una información neutra, no dar opiniones sobre determinada cuestión y que cada uno tome el libre albedrío después de elegir qué le parece o qué no le parece.
Sí, hay una cuestión, y vos la mencionabas, ¿no? Me parece esta incapacidad de separar la genitalidad de la educación sexual integral, ¿no? Para quienes hemos trabajado en el ámbito educativo, los temas, digamos, pueden abordarse tranquilamente desde, bueno, tratar de desmitificar esto de que existen tareas para varones y tareas para mujeres, roles específicos, y ya estamos hablando de educación sexual integral, pero pareciera que falta todavía como una formación en ese sentido.
Bueno, absolutamente, por eso digo, creo que es la carga que cada docente trae de su propia formación, y cada uno lo enfoca en base a lo que aprendió. Si pudieran despojarse de eso, creo que ayudaría muchísimo y sería mucho más amplio el espectro para poder hablar del cuerpo, de las tareas, si son o no son para varones o para mujeres, etcétera, etcétera. Obviamente que eso también es parte de la sexualidad, ¿sí? Esto de poner el signo igual, sexualidad igual a genitalidad, es una gran aberración.
Sin
Pero
dudas.
Bueno, habrá momentos. Yo recuerdo una pequeña anécdota, si me permitís, en alguna escuela rural hace muchos años, me invitan a dar una charla. Y bueno, era una escuela hogar y traen a todos los chicos que iban en edades entre 5 y 14 años. Entonces la directora me presenta muy gentilmente y dice, bueno, aquí vino el médico para charlar y nosotros tenemos una preocupación muy puntual, donde aparentemente el problema era que los chicos más pequeños, los de 5 años, habían encontrado a los adolescentes de 14 masturbándose. Doctor, los chicos son todos suyos. Bueno, digo, situaciones muy complejas, ¿no? Donde te tiran una mochila a resolver con un abanico muy grande de edades y había que trabajarlos todos en un solo nivel. Bueno, digo, si se empezara en etapas más tempranas, poniendo nombre y apellido a cada cosa, etcétera, etcétera, sería mucho más fácil.
Sin dudas. Me preguntaba también si te toca recibir en el consultorio tal vez niñas que llegan a la etapa de la menstruación, al momento de la menstruación, sin conocer esta situación o que era algo que les iba a ocurrir en su cuerpo.
A ver, ya por suerte es muy poco frecuente, ¿sí? A veces vienen con algunas limitaciones en la explicación en base a lo que cada familia pudo explicarle. Pero por suerte la gran mayoría sabe que esto en algún momento iba a llegar. El tema es cómo lo vive cada adolescente a esto, ¿no? Cada niña o preadolescente, como vos quieras, depende de la edad en que haya comenzado su menarquía, como se llama. Algunas lo viven como una situación horrible, otras lo ven como una situación vergonzante, y otras lo viven con la felicidad de algo natural, que es un punto de inflexión en la vida de toda mujer.
Claro.
Pero
¿Vos cómo se lo explicás a una niña que tiene su primera menstruación?
A ver, las pautas, ya te digo, puede haber niñas de 9 años que comienzan a menstruar, o niñas de 14, o inclusive hasta los 16 o 17 también existen situaciones. Pero vayamos a la más compleja, quizás, que es la más pequeña, la de 9 o 10 años. Hoy ya vienen con un bagaje de conocimientos, algunos acertados y algunos equivocados, por las redes sociales. Encontrar un niño prácticamente de 9 o 10 años que no tenga acceso a las redes sociales, muchos tienen o celular propio o usan el de los padres o el de un hermano y tienen mucha información. Pero bueno, explicarle que lo que ocurrió es un hecho absolutamente natural. Es como respirar, como hacer pis, como ir al baño, que eso implica el inicio de unos cambios en su cuerpo, que no solo es sangre que sale por sus genitales, van a cambiar sus mamas, va a cambiar su cuerpo, su cintura, etcétera, 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 y que eso va a empezar a ocurrir de aquí hasta una etapa muy avanzada de su vida. Y que significa menstruar es como un índice de que la persona ya puede concebir, puede quedar embarazada, y que es lo que ocurre por lo menos a un alto porcentaje de mujeres. Tratar de explicárselo de la forma más sencilla, obviamente. Muchas veces vienen acompañadas por sus madres, algunas veces el tema se habló previamente en la casa, y a veces no, pero bueno.
Doc, ¿cómo estás? Pablo te saluda. ¿Qué decís?
Pablo, buen día.
Buen día. Te saco un poquito, digamos, el tema esencial para el que te convocamos, y apelando a tu gentileza y a tu tiempo, esencialmente. Estamos en el mes de la sensibilización contra el cáncer de mama, ¿no? Y quería consultarte, ¿cómo va, digamos, los estudios? ¿Cuál es la repercusión que año a año va teniendo esto en nuestro hospital y en tu consultorio, en sus consultorios, en realidad?
Mira, Pablo, a ver, está siempre uno piensa cuando existe el día de la sensibilización para todo o cual cosa, que está muy bueno porque los medios ayudan muchísimo, empujan muchísimo, pero obviamente la tarea es mucho más silenciosa y cotidiana en el consultorio.
Claro.
En general, las mujeres consultan o en parte del examen ginecológico se realiza un examen mamario. Eso nos permite a nosotros tener un primer pantallazo. Hay algún segundo pantallazo que podemos hacer en nuestra institución por la complejidad que tenemos, que es una ecografía mamaria, pero aún sigue siendo un problema la mamografía, el estudio por excelencia para detectar enfermedades, y eso obviamente está a varios kilómetros de distancia.
Sí.
Lo que implica moverse, si tiene una obra social, conseguir el turno a nivel hospitalario, si no tiene obra social, dependiendo de la época del año, si el camino está, el camino no está, etcétera, etcétera. Esa dificultad aún la tenemos.
Mira.
Pero, bueno, aprendimos a vivir con eso.
¿Y es tan costoso, es tan difícil conseguir un mamógrafo para nuestro hospital y que esto sea de esta herramienta, sea de plena utilidad para todas las mujeres de Jacobás y de la línea sur que utilizan nuestro hospital?
Y es complejo. Hoy conseguir tecnología es complejo, los costos, como todos lo sabrán, son equipos en dólares y hay que ver la disponibilidad que tiene el ministerio de comprar o no comprar. Ajá. Y cómo ellos priorizan. Siempre hay que tener en cuenta cuál es la visión del Ministerio de Salud en este caso. Nosotros siempre insistimos, por lo menos desde lo ginecológico, que este es un centro de referencia para un montón de hospitales más pequeños que son de la línea.
Sí.
Al menos así actuamos en pandemia. Nosotros ofrecimos recibir todos los ginecobstétricos desde Pilcanillego hasta Ramos Mejía.
Sí.
Para aliviarle trabajo a los grandes, a los hospitales de complejidad. Sí. Mayor. Entonces hay un grupo interesante de mujeres, por lo que si hubiera un mamógrafo aquí, sería importante.
Uh-huh.
No solo se necesita un equipo, Pablo, ¿sí?
Sí,
hay un técnico
también
que hace la mamografía.
Claro.
Y siempre, por una cuestión legal, debe haber un médico especialista en diagnóstico por imágenes que la informe. más allá de la apreciación directa que hacemos nosotros de la mamografía como ginecólogos.
Ahí va.
Y también son trabas.
Bueno. Digo esto porque en función de que nos movemos como sociedad y todos somos partícipes, tal vez el reclamo pueda convertirse en general, ¿no? A la hora de tener más equipamiento en nuestro hospital y más profesionales también, ¿no?
Sí, también pensando, abonando esto que dice Pablo, pensando en los tiempos que uno tiene, que te insumen, ¿no? Solicitar un turno para hacer este control que a partir de determinada edad se transforma en un control anual, a veces tenés varios meses de espera, ¿no? Para poder concretar una mamografía en otra ciudad.
Pero absolutamente, Claudio, inclusive hay hasta lucro cesante. Quien trabaja pierde el día de trabajo.
Claro.
Moverse a Bariloche implica salir muy temprano a la madrugada, llegar allá, movilizarse hasta la institución que la hace, tener el estudio, volverse y llegar aquí a la noche. Y para que el resultado, afortunadamente ahora la vía mail existe y el resultado muchas veces llega vía mail. Pero lleva tiempo,
sí.
Lleva tiempo y yo creo que la gente se va acostumbrando a eso porque no tiene otro recurso, pero la fuerza conjunta de varios hospitales de la línea estaría muy bueno trabajar en equipo para decir pongamos un mamógrafo para la cantidad de mujeres. Si sumamos las mujeres de Tacobasi más la población femenina de Maquinchao, más la de Menuco, más la de Sierra, yo creo que hay un número interesante.
Sí.
Que aliviaría, obviamente, a los grandes hospitales.
Bueno, vamos por eso entonces. Marcelo, te agradecemos mucho este contacto. Vamos a seguir charlando en unos días más sobre estos temas que uno los plantea a veces como complejos para abordar, pero viste que cuando arrancás la charla te vas dando cuenta que se puede ir relajando un poco en este sentido y sobre todo para beneficiar a los más chicos y a los más jóvenes con un mensaje claro en referencia a la educación sexual integral, ¿no?
Absolutamente. Escuchen a los chicos, escuchen a los hijos, respondan hasta donde ellos preguntan y hasta donde cada uno pueda. Y el resto buscar ayuda.